Orden del día. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún concejal tiene algo que objetar? Podemos aprobar por asentimiento el acta. Muy bien, pues muchas gracias. Aprobamos el punto primero. Punto segundo. Aprobación si procede de un acuerdo a instancia del Grupo Popular relativo al apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El punto tercero es exactamente similar, excepto que el promotor de la propuesta es el Grupo Socialista. Si les parece a los concejales, debatimos conjuntamente el punto segundo y el punto tercero, aunque luego lo votemos por separado. ¿Se acepta la propuesta de debate? Pues tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, Gabino Cogolla. Gabino.
Es que el otro día fue. Bueno, pues la moción que presenta el Grupo Popular se basa fundamentalmente en el acuerdo suscrito por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, PSOE y Izquierda Unida, donde esa resolución hablaba de alcanzar un pacto nacional del agua que no se lee. ¿Cómo que no se oye? PSOE y PP. Y además de eso, reiterar el apoyo al texto aprobado por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Esto se firmó el 5 de septiembre. Y de acuerdo a esto, presentamos la siguiente moción. Don José Luis Morada Céspedes, portavoz del Grupo Popular, presenta la siguiente moción. Exposición de motivos. En el más escrupuloso respeto a la voluntad de los castellano-manchegos, expresada en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Pleno de la Corporación Municipal de Azuqueca de Henares considera necesario hacer un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad en el más absoluto respeto a la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para conseguir el objetivo prioritario de todos nosotros, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En este contexto, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con el fin de apoyar este objetivo, considera necesario adherirse y apoyar la resolución aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha en el debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, proponer que se alcance un pacto nacional del agua acordado por todos los españoles, contemplando criterios de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca, garantía de las necesidades presentes y futuras de la cuenca natural y la solidaridad interterritorial. Segundo, expresar nuestro apoyo al texto aprobado por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada el 29 de enero de 2007, sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Y tercero, de la presente moción se dará traslado al presidente del Gobierno de España, al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabino. Omití decir al inicio del pleno que han excusado su inasistencia tanto Olivia como Eduardo, concejales del Partido Popular, para que conste en acto que tienen justificación. Para lo cual, y tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista, Julio García. Julio.
Gracias, buenas tardes. El Grupo Municipal Socialista presenta una moción en apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en la actualidad tramita el Congreso de los Diputados, con el siguiente contenido. Paso a leer la exposición de motivos y después las propuestas de acuerdos. Exposición de motivos. La Constitución española y el desarrollo de un Estado plenamente democrático y altamente descentralizado han permitido que Castilla-La Mancha y toda España vivan el periodo más extenso de prosperidad y bienestar de toda nuestra historia. Castilla-La Mancha hoy, 28 años después de su primer estatuto, es muy diferente. En este tiempo hemos avanzado de manera significativa por haber hecho un buen uso de la autonomía. Sin embargo, el vigente Estatuto de Castilla-La Mancha, aprobado en 1982 y reformado en tres ocasiones, es un texto que ya no puede responder ni dar plena satisfacción a los nuevos retos y realidades que se dibujan desde el inicio del siglo XXI. Castilla-La Mancha es ahora una entidad política madura que quiera alcanzar el máximo nivel de autogobierno que permite nuestra Constitución, convencidos de que se traducirá en más progreso y desarrollo para nuestra gente. Por ello, las Cortes de Castilla-La Mancha, por unanimidad, han elevado al Congreso de los Diputados una propuesta de nuevo estatuto que no va contra nada ni contra nadie, más bien al contrario, a favor de Castilla-La Mancha y de España. Un nuevo estatuto que contiene un preámbulo, 10 títulos, 170 artículos, una disposición adicional, 3 transitorias y 2 finales, que reconoce, además de los derechos que otorga la Constitución para todos los españoles, aquellos otros que se derivan del ejercicio de nuestras competencias, que defiende la multilateralidad como un componente esencial del Estado autonómico, que se ocupa de los asuntos relacionados con la Unión Europea que afectan a nuestras competencias, que regula el Poder Judicial en Castilla-La Mancha, que apuesta por un nuevo modelo de relaciones entre la comunidad autónoma y los gobiernos locales y que eleva nuestra capacidad de autogobierno. Asimismo, nuestra propuesta de estatuto dedica una atención principal a dos asuntos que para Castilla-La Mancha son del máximo interés: financiación y agua. En cuanto a lo primero, podemos resaltar las garantías previstas para hacer efectivo el mandato constitucional de igualdad entre todos los españoles. Por eso se establece una disposición que señala que la inversión anual del Estado en infraestructuras debe ser al menos equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar la población, la participación relativa en el Producto Interior Bruto y el porcentaje de la extensión territorial de la comunidad en relación con el Estado. Asimismo, para acelerar la convergencia, se establece que el Estado invierta adicionalmente y de forma temporal el 1% del PIB regional, a la vez que queremos que prevalezca el principio de suficiencia para garantizar los recursos que permitan el correcto ejercicio de todas las competencias transferidas. En cuanto al agua, estamos de acuerdo en que no se pueden blindar los ríos. Por eso queremos levantar la hipoteca que pesa sobre el Tajo desde el Segura. Aprendimos que el Tajo desemboca en el Atlántico, no en el Mediterráneo, y sin embargo la mayoría de los días el canal artificial que deriva el agua hacia el Segura lleva 20 metros cúbicos por segundo, mientras que el cauce natural del río a su paso por Aranjuez ni siquiera lleva los 6 de caudal mínimo que establece la ley del trasvase, ya de por sí insuficiente. El trasvase Tajo Segura se planteó y construyó durante el franquismo, pero no descalificamos el trasvase por franquista, aunque desde luego se hizo con desprecio a una parte de la población e ignorando toda consideración social y ambiental, sino que lo descalificamos por ineficaz, por inservible y obsoleto a medio y largo plazo. En su origen, el proyecto estaba calculado para trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos anuales, cuando jamás en los pantanos ha existido esa disponibilidad. Después, la previsión se rebajó a 600 y casi nunca se han podido trasvasar más de 400, por la sencilla razón de que no hay agua suficiente. Pero lo más grave fue la reducción de caudales circulantes en el río Tajo, que se rebajaron de 30 a 6 metros cúbicos por segundo, cantidad que, insuficiente y contaminada, está dañando a la flora y la fauna. Llueve poco y todo indica que, por el efecto del cambio climático, los aportes de cabecera seguirán disminuyendo. Esta es la realidad. No hay agua bastante. Esta es la clave de la cuestión. No hay agua suficiente para todos y para todo. Y habrá menos en el futuro. En este momento, los pantanos de... Perdón.
Sí, sí.
Intentaré no violentarle. En este momento los pantanos de cabecera se sitúan en torno al 12% de su capacidad. Si el agua no fuera un bien escaso y no nos sobrara, no tendríamos ningún problema. Pero ocurre que Castilla-La Mancha es parte de la España seca. Los castellano-manchegos no somos insolidarios, simplemente necesitamos el agua. Dice la propia ley del trasvase y el sentido común que la cuenca que cede tiene prioridad sobre la cuenca receptora. Queremos ejercer esa prioridad. Hasta ahora ni siquiera podíamos utilizar un solo litro procedente del trasvase porque carecíamos de la infraestructura que nos lo permitiera. Esto ya empezó a cambiar. El trasvase se concibió para sacar el agua de Entre Peñas y Buendía y llevarla hasta la Segura sin dejar una sola gota de agua por el camino, atravesando tierra sedienta pero fértil y cruzando pueblos a los que hemos tenido que abastecer con cisternas la mayor parte de los veranos. Desde que funciona el trasvase se han derivado casi 10.000 hectómetros cúbicos y conviene recordar que un hectómetro cúbico es como llenar de agua hasta el límite de las tribunas un gran estadio de fútbol. ¿Qué otra comunidad autónoma, qué región o qué nacionalidad hubiera soportado en silencio durante tanto tiempo esta situación? Castilla-La Mancha no tiene salida al mar, no tiene mar que desalar, carecemos de alternativas, por eso necesitamos las aguas superficiales. Somos 2.039.000 ciudadanos que no podemos aceptar que la escasez de agua limite nuestro desarrollo. Por todas estas razones, en nuestra propuesta de reforma se contempla que el volumen de agua trasvasable se reduzca progresivamente hasta su definitiva extinción en 2015, coincidiendo con el plazo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los referidos al buen estado ecológico de las aguas que establece la Directiva Marco Europea. Además, para esa fecha ya deberían estar funcionando las desaladoras y los planes de ahorro y reutilización. Ahora, con la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la propuesta de Estatuto de Castilla-La Mancha, se abre una gran esperanza para nuestra tierra. Se inicia un proceso que debe concluir con un buen acuerdo para todos y, desde luego, para nuestra comunidad. Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca apoya la propuesta de las Cortes de Castilla-La Mancha de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que en la actualidad tramita el Congreso de los Diputados. Segundo, el Ayuntamiento de Azuqueca reconoce la solidaridad que en materia de agua ha venido ejerciendo Castilla-La Mancha desde la entrada en funcionamiento del trasvase Tajo Segura. Tercero, el Ayuntamiento de Azuqueca apoya el contenido de la disposición transitoria primera de la propuesta de estatuto que establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de las aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas. Cuarto, el Ayuntamiento de Azuqueca respalda el contenido de la disposición adicional de la propuesta de estatuto que establece que la inversión anual en infraestructuras del Estado en Castilla-La Mancha, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial de la comunidad autónoma sobre la extensión territorial del Estado. Y quinto, de la presente moción se dará traslado al presidente del Gobierno de España, al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Conviene explicar qué es lo que está ocurriendo esta tarde en este pleno. Dos fuerzas políticas que ya se han puesto de acuerdo en el Parlamento de Castilla-La Mancha sobre cuál ha de ser el proyecto de estatuto que tiene que ser discutido por las Cortes Generales y que finalmente será el estatuto que rija a los castellano-manchegos, presentan dos mociones que tratan sobre lo mismo y que se fundamentan en ese acuerdo previo. Yo quiero empezar un poco en tono de broma diciendo que tanto unos como otros, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, vienen aquí a bailar una especie de minué y a ejecutar diferentes figuras y danzas delante de todos nosotros como si realmente estuvieran en desacuerdo sobre un asunto cuando nunca antes estuvieron tan de acuerdo en algo. Porque ya digo, están de acuerdo en todos los artículos que este proyecto de estatuto recoge y que se está discutiendo ahora mismo en el Parlamento Central. La pregunta lógica que nosotros nos hacemos es por qué presentan mociones aparentemente distintas cuando están totalmente de acuerdo sobre este asunto. Yo les recomendaría que si están de acuerdo en todo, ¿por qué no presenta una sola moción, la votan y finalmente pues se abrazan fraternalmente como es debido y como esta ocasión merece? Yo creo que no tiene sentido teatralizar un desacuerdo cuando lo que hay es un acuerdo pleno. Yo les diría que, por favor, no nos decepcionen absteniéndose ante la moción del adversario y votando favorablemente solo la propia. Defiendan solo una, votenla conjuntamente y todo quedará mucho más claro. Fúndanse y estrechense las manos ahora que llega la Navidad. Ese es el consejo que nosotros les damos para empezar el debate. Bien, dicho esto, de manera distendida, yo creo que hay que entrar sobre algunas cuestiones concretas que el texto de este proyecto de estatuto dice y que yo creo que son cosas muy relevantes sobre las que yo creo que algunas fuerzas políticas tienen que dar alguna explicación, fundamentalmente el Partido Popular, también el Partido Socialista, pero empezaré por el Partido Popular. Este proyecto de estatuto dice cosas muy importantes y dice cosas muy serias. Por ejemplo, y yo quisiera saber si los concejales del Partido Popular, del Grupo Municipal Popular, están de acuerdo con ellas. En principio debo suponer que sí. Debo suponer que sí, porque están apoyando esta moción. Pero me gustaría que sobre cada una de estas cuestiones hicieran una declaración explícita. Por lo menos para nosotros sería muy, muy interesante. ¿Están ustedes, señores concejales del Partido Popular, a favor de instaurar 17+1 sistemas fiscales distintos en nuestro país? O dicho de otra manera, ¿están ustedes a favor de que cada vez se cedan porcentajes mayores de tributos de la Administración Central, IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, IVA, bebidas alcohólicas, hidrocarburos y tabacos, y, entre comillas, porque es lo que dice el proyecto, cualesquiera otros que puedan ser objeto de cesión, así como de su gestión y regulación a favor de las comunidades autónomas? Esto es lo que dice el artículo 159 exactamente de este proyecto de estatuto. Les pregunto esto porque en otras ocasiones, cuando otras comunidades autónomas han introducido textos idénticos al que aparece en el artículo 159, ustedes han llevado esos proyectos de estatutos al Tribunal Constitucional. Los han llevado al Tribunal Constitucional porque consideraban que era inconstitucional. Yo quiero saber si han cambiado de opinión y que hagan una declaración explícita sobre este asunto. ¿Están ustedes, señores concejales del Partido Popular, a favor de la ruptura de la unidad fiscal de España y de que cada comunidad autónoma tenga su propia agencia tributaria con competencias y autonomía para regular impuestos centrales? O dicho de otro modo, ¿están de acuerdo con la existencia de 17 agencias tributarias? Esto es lo que dice el artículo 162 de ese proyecto de estatutos, de estatuto que ustedes defienden. Hago esta pregunta porque siempre denunciaron esto y siempre fueron partidarios, por lo menos retóricamente, de que en España existiera una sola agencia tributaria para preservar la unidad fiscal, que según su criterio es consustancial a la unidad de España. Si no hay unidad fiscal, según su teoría, no hay unidad de España. En el estatuto queda claro que no defienden ustedes la unidad fiscal. Por lo tanto, me gustaría saber qué es lo que opinan acerca de esto. ¿Están ustedes, señores concejales del Partido Popular, a favor de que existan 17+1 políticas exteriores en España? O dicho de otra manera, de que las comunidades autónomas desarrollen una acción exterior propia e independiente, tanto en la Unión Europea como en cualquier otro país del mundo, abriendo oficinas, agencias o delegaciones permanentes. Esto es lo que dicen los artículos 62.1, en este caso concerniente a la Unión Europea, y los artículos 68.1 y 68.2. Les recuerdo que sobre este tema han llevado al Tribunal Constitucional otros proyectos de estatutos que regulaban este asunto de la misma manera porque consideraban que una sola política exterior es consustancial a la unidad de España. ¿Están ustedes, señores concejales del Partido Popular, a favor de cerrar el Estado de las autonomías, reduciendo al mínimo el peso del nivel central y aumentando al máximo el poder de las comunidades autónomas? Eso es lo que dice el artículo 93.1, denominado cláusula general de competencia, que dice textualmente: toda competencia que no esté atribuida expresamente al Estado por la Constitución le corresponde a la comunidad autónoma. ¿Están ustedes, señores concejales del Partido Popular, a favor de la eutanasia o de la regulación de la eutanasia? Esto lo dice el artículo 19, que se llama Derecho de Voluntades Anticipadas y Muerte Digna, textualmente. ¿Cuántas veces se han manifestado en contra de la eutanasia? ¿Han recogido firmas y han movilizado con pancartas sobre este asunto a la población en momentos anteriores? En este caso, que quede claro que el artículo 19 dice exactamente eso. ¿Les parece bien a los señores concejales del Partido Popular que los presidentes autonómicos del Partido Popular de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que por cierto, según ustedes, la Comunidad Valenciana es también una nacionalidad, lo dice su estatuto, por tanto también son ustedes de alguna manera nacionalistas, aunque luego abominen del nacionalismo, que acaben de pedir estos dos presidentes autonómicos la derogación del final del trasvase? ¿Les parece bien, señores del Partido Popular, que el presidente de Murcia, del Partido Popular, acabe de presentar y elogiar un libro editado por el Instituto Euromediterráneo del Agua, en el que se afirma que el proyecto de estatuto de Castilla-La Mancha, el que ustedes defienden y alaban para Castilla-La Mancha, es inconstitucional por los cuatro costados? Y ya la última pregunta que yo les hago, son todas preguntas relacionadas con lo que dice este proyecto de estatuto, es, desde su punto de vista, ¿para qué sirve el túnel Talave-Cenajo, túnel que ustedes empezaron a construir a la luz de lo que establece la disposición transitoria segunda del proyecto de estatuto, que dice nada más y nada menos que, ocurra lo que ocurra, en el año 2015 se producirá el final del trasvase. Quisiéramos saber, por lo tanto, qué interés o qué utilidad va a tener ese túnel para ustedes, desde su punto de vista, a partir de este momento. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es importante que ustedes, aparte de defender esa moción, que me parece muy bien, yo me congratulo con algunos de estos cambios que observo en su criterio acerca de lo que es el estado de las autonomías, pues merece, cuando menos, una cierta explicación detallada. Porque todo esto que aquí he traído a colación son asuntos que están regulados por este proyecto de estatuto, que ustedes defienden aquí. Esto en cuanto al Partido Popular. Y en cuanto al Partido Socialista, y no me voy a alargar más en esta primera intervención, yo les diría que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha tenido la oportunidad de demostrar en la elaboración de este proyecto de estatuto, pues que estaba en contra de la injusta regulación electoral que hay en Castilla-La Mancha, pero finalmente ha preferido el bipartidismo. Que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha tenido la oportunidad de demostrar que no es bueno que tengamos la comunidad autónoma más desproporcional de España en términos de representación política, pero ha preferido seguir defendiendo este galardón tan poco edificante. También el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, en cuanto a la elaboración del estatuto, ha hablado con cualquiera excepto con Izquierda Unida. Ha hablado con el PP, lógico, evidente, porque cuenta con representación parlamentaria para hacerlo. Ha hablado también con agentes sociales que no tienen ninguna representación parlamentaria y a nosotros nos parece muy bien que lo haya hecho, pero se ha negado a hablar con Izquierda Unida a pesar de que hemos pedido ser escuchados y hemos presentado incluso un proyecto de estatuto completo y sin tener en cuenta que además formamos gobiernos de coalición en distintos ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Nosotros pensamos que esto no es lógico, que no tiene mucho sentido y que hay que decirlo con claridad. El PSOE de Castilla-La Mancha, en este caso, pues ha preferido hablar con el PP. Prefiere hablar con cualquiera antes que con Izquierda Unida. Evidentemente, es muy libre de hacerlo, pero yo me hago una pregunta. ¿Qué habría ocurrido de ser al revés? ¿Qué habría ocurrido si los que se hubieran puesto de acuerdo hubieran sido Izquierda Unida y el Partido Popular? Pues habría hablado de la pinza, ¿no? Se habría hablado de la pinza, indefectiblemente. En cambio, si lo hace el PSOE, no se habla de la pinza, sino que se habla del talante. Bueno, pues que cada uno recoja la afirmación como considere. Además, y ya con esto acabo, si se hubiera simplemente escuchado a Izquierda Unida, sabemos que no tenemos representación, pero también se ha escuchado a agentes sociales que no la tienen, pues probablemente el estatuto que hubiera salido con el consenso de todos y probablemente hubiera sido un estatuto un poco mejor, no voy a decir mucho mejor, simplemente un poco mejor. ¿Por qué? Pues porque hubiera sido un estatuto en el que se hubiera conseguido una mayor representatividad de todas las fuerzas políticas mediante el aumento del número de escaños, cosa que permitía perfectamente el estatuto anterior. En materia de financiación, habríamos conseguido probablemente un estatuto mejor porque habría que haber tenido en cuenta como elemento fundamental para la financiación el elemento de la dispersión poblacional que tenemos en Castilla-La Mancha. En otras comunidades autónomas donde la dispersión poblacional es evidente, estoy pensando en el caso de Galicia, siempre se introduce como elemento a la hora de financiar los servicios que las comunidades autónomas ofrecen, porque es mucho más caro ofrecer un servicio con dispersión poblacional que no con poblaciones concentradas, no se ha tenido en cuenta. También proponíamos que estuviera en cuenta el criterio del envejecimiento poblacional y una aportación extra de la Administración Central equivalente al Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha con respecto al Producto Interior Bruto general, en tanto en cuanto se produjera una equiparación de la riqueza o la riqueza media de Castilla-La Mancha con la riqueza media nacional. Hubiéramos también pedido una regulación más estricta y más concreta de lo que son los medios públicos de comunicación de Castilla-La Mancha. Yo creo que no digo ninguna barbaridad si afirmo que tenemos una televisión pública que deja mucho que desear en cuanto a su calidad y en cuanto a sus contenidos. Hubiera sido una buena ocasión para intentar tener unos medios públicos de comunicación mucho mejores. Hubiéramos planteado un nuevo título de 12 artículos que lo tenemos preparado sobre preservación del medio ambiente. Y ya para finalizar, en cuanto a la cuestión del trasvase, finalmente yo creo que se nos ha dado la razón en la cuestión del trasvase sobre la imposibilidad material que este trasvase tenía desde hace mucho tiempo, que venimos denunciando, aunque tarde, y probablemente hubiéramos añadido en la regulación de este proyecto de estatuto alguna garantía más sobre lo que dice esa disposición transitoria segunda acerca de que el año 2015 será el último año, pase lo que pase, que esta comunidad autónoma hará más trasvases del Tajo al Segura. También me gustaría que hubiera una manifestación pública por parte de los grupos políticos que apoyan este proyecto de estatuto acerca de este asunto en concreto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogolla. Gabino.
Gracias. Has trabajado, Emilio, ¿eh? Muy bien. Y da la impresión de que sangras por la herida de tu falta de representación en las Cortes Regionales, pero así es. Y de verdad que ya te lo dije en la comisión, soy solidario con vuestra situación y además tenéis razón. Y sabemos, y por eso soy solidario, por propia experiencia, lo que se siente cuando a pesar de lo que se representa, como es vuestro caso, y a lo que se representa, cuando nos vemos privados de estar en algunos órganos de representación, llámese Mancomunidad Vega del Henares, por poner un ejemplo. Pero seamos consecuentes, y a todos los niveles. Claman con razón lo injusto que es que se es con Izquierda Unida en la región, porque nos ha contado con ellos, y no se aplica en la región cuando a nivel local actúan de idéntica manera. Además, no tienen por qué mirar ni culpar a este partido por la ley electoral que tenemos. Son sus socios de gobierno, en este ayuntamiento, quienes gobiernan desde hace 3 décadas en Castilla-La Mancha, y ustedes han tenido la oportunidad de reclamar, de exigir, de presionar a quienes son sus socios naturales en diversos gobiernos municipales y provinciales. Lo que ha comentado de todas esas preguntas me parecen fenomenales y claro que incluso me gustaría establecer un debate en ese momento porque además no las tengo preparadas. Aquí sencillamente presentamos una moción y defendemos esos 2 puntos claves del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Y yo le pediría, Emilio, o sea, que no intenta dar lecciones, lo digo por mí, también supongo yo que será por el PSOE, cuando ustedes no son incapaces también de poner orden en sus grupos, en la coalición Izquierda Unida y en sus grupos. En cuanto a la moción del PSOE, pues sencillamente, si ustedes se cogen el discurso del presidente de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, pues uno a uno los párrafos son idénticos. O sea, yo los sigo subrayando, me tomo la precaución, y así me ha servido también para estudiarme el discurso, pero vamos, hubiesen ahorrado la presentación de la moción si se reparte el cuadernillo que se ha recibido en todos los sitios. Ya hemos dicho que sobre 2 ejes gira nuestra moción, el Pacto Nacional del Agua y el respeto escrupuloso al aprobado por los 2 grupos, PSOE y PP, en las Cortes Regionales. Y bueno, recuerdo, hablando de argumentario, digo porque ha sido muy larga la moción que ha presentado el PSOE, recuerdo así con cariño a Vittorio cuando me echaba en cara en una de estas mociones que me lo habían escrito, ¿no? Aquí sí que se lo han escrito, con puntos, comas, ¿eh? Solo se dejan lo de señoría y bueno, pues hablan que los 10.000 hectómetros cúbicos cabrían en un estadio grande. Barreda hablaba de Santiago Bernabéu, ¿eh? que por no herir susceptibilidades se lo han dejado, pero hablaba de Santiago Bernabéu. Bien. De todas formas, aquí hablando aquí del agua, los realmente olvidados y perjudicados, digo, siguiendo la moción del Grupo Socialista, de toda esta situación hemos sido los guadalajareños y más concretamente los municipios ribereños. Les recuerdo que ha sido la Junta de Comunidades gobernada por el PSOE durante estas 3 últimas décadas los responsables directos de esta situación. Habla que si el trasvase franquista, digo, meterle un poquito así de... Si ustedes lo dicen, pues seguramente será verdad. De todas formas, si bucean en la historia, encontrarán a don Indalecio Prieto, destacado socialista, que siendo ministro de Obras Públicas, en una asamblea celebrada en 1933 en Alicante, planificó e inventó el trasvase Tajo Segura, así con todas las letras, calificándolo de obra redentora y acusando a quienes no lo apoyaban de miserables traidores a España. Un poco exagerado, ¿verdad? Me hubiese gustado la coincidencia en los 2 puntos fundamentales. Y yo creo que se coincide a pesar de toda la maraña de argumentarios, que son los que defiende nuestra moción. Pacto Nacional del Agua y apoyo al texto aprobado por unanimidad el 5 de septiembre de 2008. Pero lo demás, yo considero que son florituras, otros pensarán que no. En el caso de, ya ha anticipado Emilio lo que vamos a hacer, pero sí, les puedo asegurar que nosotros apoyaremos nuestra moción y nos abstendremos justamente en la moción que presenta el PSOE. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabino. Y tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García. Julio.
Sí. Voy a empezar contestando a las primeras preguntas que hacía Emilio, porque es por donde había preparado mi intervención. Decía que iba a comenzar tratando de explicar, desde mi punto de vista, y creo no estar muy equivocado, por qué vienen a pleno efectivamente estas dos mociones, porque el público que nos acompaña, las personas que nos acompañan, podrían pensar que, bueno, que eso, que por qué dos posicionamientos sobre las mismas cuestiones, de las que al final, luego, parece que tampoco nos separa tanto. Yo tengo que comenzar diciendo que vienen dos mociones hoy a pleno porque el Partido Popular sistemáticamente, desde el momento que anunciamos que íbamos a presentar mociones de apoyo al Estatuto de Castilla-La Mancha, se ha negado a apoyarla, se ha puesto en contra de esa iniciativa, anunciando que iban a presentar otras, además de las nuestras, porque la nuestra la iban a rechazar, incluso antes de presentarla. Y después de eso, desde un primer momento anunciaron que se posicionaban en contra y anunciaron que, bueno, quiero decir, después no ha sido posible incluso llegar al entendimiento, al grado de consenso suficiente como para presentar mociones conjuntas en los ayuntamientos. Emilio dice que ironiza sobre el consenso, ironiza sobre el acuerdo o el grado de acuerdo que tienen las dos fuerzas políticas en la región sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha. Y, hombre, al margen de las ironías, que están bien, yo pienso que cuando se está debatiendo en el Congreso de los Diputados un asunto de tanta importancia para esta región, cuando se ha apoyado por unanimidad el texto en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo ilógico es que no hubiera ese grado de consenso a la hora de mostrar el apoyo. Lo difícil de explicar es lo contrario, lo difícil de explicar son las reticencias. Lo difícil de explicar es que al lado del apoyo teórico al estatuto aparezcan siempre las críticas a quien lidera en esta región este proyecto, que no puede ser otro que el presidente del gobierno regional. Dicen que no la apoyan, entre otras cosas, y el portavoz del Partido Popular lo acaba de reiterar esta tarde, porque se parece, porque es un extracto del discurso del presidente en el Congreso de los Diputados el día 14 de octubre. ¿Y qué? ¿Acaso los ciudadanos de otra ideología que no sea socialista no se pueden reconocer en la defensa que haga el presidente del gobierno regional de un asunto de tanta trascendencia como el estatuto ante el Congreso de los Diputados? ¿Tenemos que ser ajenos a la defensa que se hizo del estatuto? De todos modos, le voy a decir una cosa. Nosotros podremos presentar iniciativas con el discurso del presidente de Castilla-La Mancha. Ustedes no podrán presentar iniciativas con el discurso en defensa del estatuto de la presidenta de su partido, que en vez de defender el estatuto en el Congreso de los Diputados, prefirió ausentarse para no disgustar seguramente a los miembros de su partido, los representantes de su partido en el Congreso o a los representantes de otros territorios. A la hora de la verdad, dan un paso atrás y no aparece. Porque no creo que lo que quiera es defender el estatuto con las palabras de un diputado de su partido por Toledo que intervino para llamar insolidario precisamente al presidente de Castilla-La Mancha en la defensa del estatuto. Insolidario por el tema del agua. Cuando si algo se ha demostrado desde esta tierra es que se ha venido ejerciendo no tanto por convencimiento como por imposición, una solidaridad que desde luego, como decía antes, pocos territorios hubieran practicado. Pero no dicen ni una sola cosa, ni un solo punto del texto de esta moción en el que no estén de acuerdo. No están de acuerdo porque no lo han dicho ustedes, no están de acuerdo porque lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, pero ¿en qué no están de acuerdo? Yo le invitaría a que me dijera alguna de las afirmaciones, alguno de los posicionamientos que contiene la moción o alguna de las peticiones en las que no estén de acuerdo. Nuestra moción no es partidista, no ataca a nadie y no va contra nadie. Lo único que pretende es que los representantes municipales de esta región, en un asunto de tanta trascendencia como el Estatuto, apoyen, se impliquen en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha mientras se debate en el Congreso. No tendríamos inconveniente en apoyar su propuesta, lo hemos hecho en algunos sitios, de hecho, aunque consideramos que se sale del marco de lo establecido en el Estatuto en cuanto a la política hidráulica, aunque no hace mención expresa de la solidaridad de esta provincia y de esta región, y aunque no defiende expresamente ni la financiación contenida del Estatuto ni la caducidad del trasvase, pero sobre todo porque va acompañada de constantes ataques al presidente regional desde que intervino en el Congreso de los Diputados. Son incapaces de mojarse en la defensa del agua de esta región y sobre todo son incapaces de prestar un apoyo sin fisuras al Estatuto, al presidente de Castilla-La Mancha, al texto aprobado en las Cortes Regionales. En cuanto a lo que decía Emilio respecto de la tramitación del Estatuto, hombre, yo probablemente a título individual hubiera podido desear que, porque yo creo que lo hubiéramos deseado todos, que el Estatuto, el texto que va al Congreso, tuviera no solamente la unanimidad de las Cortes Regionales, sino el grado de consenso más amplio posible entre todas las fuerzas sociales y políticas de esta región. No estamos en la responsabilidad, no hemos estado en la responsabilidad de la tramitación del Estatuto, y no tenemos las claves de por qué se ha ido produciendo cada una de las cosas. Sí que debo decir que, bueno, pues no será el texto ideal, pero creo que representa fielmente y defiende fielmente los intereses de esta tierra. Y que, como tal, y con la unanimidad de todos los representantes políticos, con independencia de que esa representatividad, compartiendo en parte el discurso de Izquierda Unida respecto de que puede ser, de que es mejorable, pero tiene toda la legitimidad y toda la representación parlamentaria de esta región. En cuanto al fondo de la cuestión, yo creo que no nos difieren mucho las cuestiones importantes que tiene el Estatuto respecto de las posiciones defendidas por Izquierda Unida. Al final, en la cuestión de la financiación, se introducen conceptos y introducen elementos que pueden ayudar a mejorar la financiación de esta región. Es verdad que no exactamente el concepto de la dispersión territorial, pero sí que se introducen elementos muy importantes como es la proporción territorial de esta comunidad autónoma dentro del Estado. Yo creo que son elementos correctores que van a permitir mejorar la financiación de esta región. Y en cuanto al trasvase, yo no sé si se está dando la razón a Izquierda Unida. Yo creo que se está actuando con toda la lógica y con todo el sentido común del mundo. Al final ocurre que un trasvase que fue planteado bajo unas premisas que no se dan ni de lejos, por la fuerza de los hechos, por la fuerza, por las circunstancias que se dan, es un hecho evidente que las aportaciones del río han descendido, las premisas sobre las que se hacía el trasvase eran de unas aportaciones de casi 3.000 hectómetros cúbicos anuales en cabecera, y en la media ahora mismo no llega a los 1.000, creo que está alrededor de los 800, es evidente que esas premisas no se han cumplido. Es evidente que en esta región, que es en su mayor parte cuenca excedente a efectos de las prioridades en el uso del agua, la demanda ha aumentado. Tenemos ese derecho al uso del agua y tenemos derecho a poder satisfacer las demandas con carácter prioritario. Y hay otra evidencia más, y es que, perdón, y es que la normativa, la transposición al derecho español de la directiva marco va a obligar a que las demandas ecológicas, las demandas en cuanto a caudales circulantes para garantizar el buen estado de los cursos de agua, van a tener que verse notablemente incrementadas, y ya no se va a poder asfixiar al resto del curso del Tajo con esos raquíticos 6 metros cúbicos por segundo que ni siquiera se cumplen a la altura de Aranjuez, puesto que se van a tener que destinar muchos más reservas en cabecera para poder cumplir con esas demandas medioambientales del río. Y es un hecho evidente que hoy la técnica permite que se puedan obtener importantes reservas, importantes caudales mediante la técnica de desalación. Este recurso no existía antes. Estas regiones que les abastecen por el trasvase sí pueden utilizar. Sí pueden utilizarlo. Por lo tanto, cobra todo el sentido pedir que, puesto que aquí necesitamos este agua, que puesto que no hay agua de sobra, que puesto que no es posible cumplir esas expectativas y puesto que hay una alternativa, se vaya reduciendo paulatinamente el volumen que se pueda trasvasar hasta que desaparezca finalmente a medida que se vayan incorporando, a medida que se vayan sustituyendo esos caudales necesarios hoy para poder seguir manteniendo lo que el trasvase ha creado en esas regiones de Levante, se vayan sustituyendo por otros recursos procedentes de la desalación. Y no somos insolidarios por eso. Somos parte de un todo, pero nosotros tenemos que defender la parte que nos corresponde. Y eso lo tenemos que hacer aquí, sobre todo aquí. Me gustaría que estas mociones, estas peticiones, esta defensa de un texto que va a tener una importancia capital para esta región salieran con el mayor apoyo posible en estos días en los que el Congreso de los Diputados debate sobre la aprobación de este estatuto. De momento, una única cosa a contestar a Gabino respecto a una cuestión que decía, de que los olvidados y perjudicados han sido sobre todo los habitantes de Guadalajara, los municipios ribereños. Yo estoy de acuerdo, por supuesto estoy de acuerdo. No creo que a estas alturas descubra nada si digo que nos enfrentamos cada día a esa realidad que todavía padecen algunos municipios. Sí que le voy a recordar una cosa, y es que las instalaciones, las infraestructuras de abastecimiento a la mancomunidad, a la futura mancomunidad de municipios ribereños, las ha hecho un gobierno socialista. El gobierno del Partido Popular tuvo unos cuantos años después de estar puestas en el Plan Hidrológico Nacional y no comenzó a hacerlas, ¿no? Y también, otra cosa, para que no nos confundamos. Hombre, a veces se habla de ribereños y tendemos a pensar que ribereños son solamente aquellos municipios que están alrededor de los embalses. Hombre, ribereños de un cauce, de un río como es el Tajo, hay muchos municipios, hay muchos pueblos, y lo que no tiene sentido es que un río como el Tajo, una buena parte del año, se desvíe en cabecera y el resto del curso, hasta que vuelve a recuperar parte de los caudales a través de las salidas de las depuradoras, se encuentre medio vacío. Eso no es de sentido común, eso es insostenible, y tarde o temprano, porque esté en el estatuto o porque no haya más remedio, va a tener que ser así. Por lo tanto, con esa matización, estamos de acuerdo en que Guadalajara, nadie le tiene que dar lecciones de solidaridad en este tema. Y en cuanto a las previsiones, lo que decíamos en el texto de que el trasvase es un trasvase franquista, ya digo que no nos parece mal por eso solamente, ¿no? O no nos parece mal por eso. Es verdad que Indalecio Prieto sentó las bases de lo que podía ser el trasvase. Ya lo entonces anticipó que podía ser una solución el trasvasar el agua del Tajo a Levante. Pero desde 1933 han ocurrido muchas cosas, ¿eh? Han ocurrido muchas cosas y seguro que Indalecio Prieto no es responsable de la mala planificación, ¿eh? O de la mala estructuración que se hizo en los trasvases ni de la forma en cómo se hizo, ¿eh? Quitando el agua sin compensaciones a cambio y sobre todo con unas pretensiones tan fuera de la realidad como se ha demostrado que son los embalses de Entrepeñas y Buendía. Hoy el estado de estos embalses, que al final suman más de 2.400 hectómetros cúbicos, es que Entrepeñas embalsa 151 y Buendía 162. Eso no es una buena planificación.
Muchas gracias, Julio. Cualquiera pensará que la intervención ha sido corta y que por eso me ha pillado a otra mano, pero no es el caso. En fin, disculpadme. Gracias, Julio. Como decía, y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, yo no voy a consumir mucho tiempo. Gabino, vamos a ver, este asunto lo traéis vosotros al Pleno, no lo trae Izquierda Unida. Luego se supone que lo tenéis que traer preparado. Sí, preparado. Porque yo no vengo aquí a examinar a nadie. No. Aquí venimos a examinarnos todos. Todos sobre lo que toque. Y sobre todo si lo que toca lo trae uno mismo, pues se supone que doblemente. Las preguntas que yo he hecho no son preguntas para ver si conocéis o no conocéis el contenido del estatuto. Eso sería absurdo. Son preguntas de calado, de mucho calado. Estábamos hablando de la eutanasia, del sistema fiscal, de las agencias tributarias, de la acción exterior y del cierre autonómico, entre otras cosas. Y son preguntas que han generado una fuerte doctrina por parte del Partido Popular, por lo menos hasta ahora. Y que ha sido una doctrina que se ha defendido incluso en los tribunales. Por estas razones se han llevado a otros estatutos, o proyectos de estatutos, perdón, para ser correcto, ante el Tribunal Constitucional. Y yo lo que me pregunto, yo creo que se pregunta a todo el mundo, es dónde se ha producido, en qué momento se produce el cambio de opinión drástica del Partido Popular sobre todas estas cuestiones. ¿Cuándo se produce y por qué se produce? Yo creo que eso es interesante que los demás lo conozcamos. Yo creo que merece una explicación. No son preguntas concretas sobre lo que dice tal artículo o deja de decir tal otro. Esa no es la cuestión. Son preguntas de calado que yo creo que si se está de acuerdo con un texto hay que saber defender. Y si no se saben defender, pues entonces yo me planteo dudas que no voy a poner encima de la mesa en este momento. Por lo tanto, yo creo que sí venimos a examinarnos todos, todos. Yo el primero, sobre todo lo que aparezca en el orden del día. Y yo he hecho 7 preguntas, no se me ha contestado a ninguna de las 7. Yo no pido que se me conteste ahora a estas 7. No, ni por escrito. Pues yo entiendo que la respuesta es muy complicada, ¿eh? Son respuestas muy complicadas, y tú lo sabes, Gabino, muy complicadas. Pero son preguntas que merece la pena hacer, sobre todo para que la gente pues las tenga y las tenga en cuenta, y a cada partido político pues se le reclame por aquello que dice, nada más, en sus errores y en sus aciertos. Al Partido Popular, al PSOE, también Izquierda Unida, también Izquierda Unida, por sus errores y por sus aciertos. Y en cuanto a lo que decía Julio, yo me alegro, yo sé que es verdad que puede haber personas a título individual dentro del Partido Socialista pues que pueden entender que esto no es justo. A mí me consta, ¿no? Pero al final los hechos son los hechos, ¿no? Yo siempre he hablado del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. La decisión que se ha tomado es la que se ha tomado. Nosotros somos los primeros en lamentarla. Yo creo que el estatuto se hubiera podido consensuar mejor si se hubiera tenido en cuenta, o por lo menos se hubiera escuchado, ya no digo siquiera tener en cuenta, si hubiera escuchado la voz de Izquierda Unida, simplemente eso. Porque planteábamos algunas cuestiones que nos parecen relevantes y que probablemente de haberse incluido en el texto final de este proyecto, pues hubieran llevado a que nosotros también lo hubiéramos apoyado. O sea, hubiera ganado más fuerza el texto. ¿Se ha optado por otra vía? Desde luego nosotros no somos los culpables. hemos pedido que se hiciera de otra manera, otros han tomado las decisiones y esto es lo que quería decir. No me ha parecido la mejor de las fórmulas. Había fórmulas mucho mejores que hubieran reforzado el proyecto. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino. Esta sería la última intervención, Gabino, en principio.
Bueno, hombre, si me va a sobrar incluso tiempo, ¿no? Yo me dejo muy tranquilo ya, Emilio, cuando he dicho que no requiere una respuesta inmediata, porque estaba muy, muy preocupado por el tema este. Porque, vamos, en el Partido Popular, como en otros partidos, hay muchas sensibilidades e incluso la opinión es personal. O sea, que no hablo en representación de un partido político, porque ni tengo esa categoría, y soy un humilde concejal de pueblo, bueno, de una ciudad como Azuqueca de Henares. Julio, cuando hablas de que los ciudadanos no tienen por qué sentirse, o sea, no te explicas por qué no se tienen que sentir identificados todos con el discurso de don José María Barreda, pues tiene su explicación. O sea, el discurso de Barreda en el Congreso de los Diputados, incluso para quien lo recordamos porque lo seguimos en directo, tenía muy poco de conciliador. Y que lejos de buscar el consenso y la conciliación en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, produjo una cierta crispación. Y yo creo que un presidente tenía el deber de aportar sentido común para no poner en riesgo ni la toma en consideración del estatuto, ni su futuro, ni el de los derechos e intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, convirtió un día de conciliación en crispación y poniendo en peligro la toma en consideración de nuestras propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía por parte de los diputados nacionales. Dijo, entre otras temeridades, que el trasvase era ineficaz e inservible. Bueno, pues cuando sabemos que ha creado riqueza, para uno más y para otros menos. También cuando hemos hablado de que hemos sido los más solidarios, efectivamente, estoy de acuerdo con Julio que los municipios ribereños no son únicamente los municipios que están al margen de los pantanos. Yo incluso consideraría ribereño hasta mi propio pueblo, Alcázar del Rey, que por donde transcurre el canal, el trasvase Tajo Segura, a todo lo largo del municipio, 150 metros a un lado y a otro. E incluso hemos aportado dos vidas, de un niño de 8 años y su padre, hace justamente 2 años. Bueno, quiero decir que finalmente coincido contigo, que no son únicamente ribereños por el hecho de estar en las márgenes de esos pantanos. Bueno, esto parece aquí. No voy a extender mucho más, pero sí que me gustaría cuando desde el Partido Socialista se sale en tromba, lo dice el presidente, salen los diputados regionales, salen los diputados provinciales, hasta el último alcalde del PSOE dice, ¿qué dice de esto la señora Cospedal? Pues la señora Cospedal lo dijo en su momento, aprobó el estatuto y se aprobó por unanimidad. ¿Quieren ustedes que esté todos los días saliendo los medios de comunicación diciendo, no, en el 2015 se terminó? Quienes han tenido la oportunidad de hacerlo son ustedes y también de presionar. Ya digo, llevan gobernando 30 años. Bueno, incompletos, cerca de tres décadas, y efectivamente se limitan cuando se hacen o se permiten transferencias del agua de los pantanos al Segura, se pone el grito en el cielo, pero ahí se queda todo. Recurriremos, todavía no he visto ningún recurso formalmente presentado, o por lo menos no se ha decidido nada sobre ellos. Deben presentarse y pasar, no sé, por debajo del canal, pero el caso es que nunca se ha dicho nada de ninguno de los recursos presentados, que posiblemente se han presentado, pero nunca se ha dicho nada de ninguno de ellos. Y bueno, pues hay otras fórmulas. Ahora mismo, quien gobierna en España es su partido, quien gobierna en la región es su partido. Bueno, y como no soy político nacional, sino he hecho un sencillo concejal, lo dejo aquí en este lado.
Muy bien, Gabino, muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García. Julio.
Esta es también una intervención de concejal de pueblo y a mucha honra. Gabino, vuelves a reiterar, voy a tardar poco, vuelves a reiterar que, porque es lo que ha dicho tu partido, desde el momento en que se intervino en defensa del estatuto por el presidente del gobierno regional en el Congreso de los Diputados, que estáis diciendo que es un discurso poco conciliador, que produjo crispación, que no aporta sentido común. No lo habéis dicho una vez, os habéis lanzado a decirlo en todos los medios. Se podría enseñar muchas comparecencias de dirigentes de tu partido, en las que ponen de manifiesto y en las que ha ido subiendo la crítica del presidente por hacer una defensa enérgica, sí, firme, sí, pero desde luego nada crispante de nuestro estatuto. Por defender las cosas con firmeza, como no fue capaz de defenderlas el Partido Popular, al menos la presidenta de vuestro partido en esta región. Dijo, sí, que el trasvase hoy es ineficaz y que devendrá inservible, ¿vale? Y no dijo porque no haya sido un instrumento que haya creado riqueza en Levante. No lo dijo por eso. Es una infraestructura que, a la vista de los datos, hoy, en que la aportación es de 780 hectómetros cúbicos anuales y en los que la Confederación Hidrográfica del Tajo al día de hoy está cifrando las demandas ya en 740 hectómetros cúbicos anuales, malamente con una media de 780 se puede satisfacer una demanda de 740 y además disponer de caudales para derivar 600 hectómetros cúbicos. Eso es imposible. Entonces, una infraestructura como la del Tajo Segura, con esa realidad en la cabecera, es una infraestructura que va a ser inservible de aquí a nada, porque no va a tener caudales que trasvasar. Esa es la cuestión, esa es la realidad. Yo les pediría que en lo que queda de tramitación en el Congreso de los Diputados y en las comparecencias públicas hagan un apoyo sin fisuras, tal como ha salido de las Cortes Regionales de este estatuto, que no anden con medias tintas. Se pregunta de forma retórica, se extraña de que demandemos qué dice la señora Cospedal de esto, pero si es que no tenemos otro remedio, si es que escuchamos decir al consejero de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Valencia que Cospedal le ha asegurado que sí, que apoyan el estatuto, pero que la caducidad del trasvase, que no se preocupe, que el trasvase no se va a acabar nunca. Claro, defínanse, ¿cómo no vamos a preguntar si interviene? Eso sí es crispación, que un diputado por Toledo de su partido intervenga en la tribuna para llamar insolidario al presidente de esta región. Eso sí es crispación. ¿Y cómo no vamos a andar preguntándonos a qué juegan cuando representantes suyos, por ejemplo, diputados nacionales que, bueno, han emigrado a otras tierras, pero que son de Guadalajara, que lleguen también a decir que somos unos insolidarios porque no mandamos 600 hectómetros cúbicos a Murcia? Eso lo dice un compañero suyo, el señor Hernando, que, por cierto, fue senador por esta provincia. ¿Cómo no vamos a preguntarles que se definan? ¿Cómo no vamos a pedirles que se dejen de medias tintas? Creo que las posturas están claras, pero quien está poniendo la firmeza y yo diría que la coherencia en defensa de lo que todos aprobamos en la Corte de Castilla-La Mancha es el Partido Socialista.
Julio, pues muchas gracias. Creo que el asunto está suficientemente debatido y solo a título de inventario decir que tuve la suerte de acudir al Congreso de los Diputados el día de la admisión a trámite de la propuesta de Estatuto de Castilla-La Mancha. Para conocimiento de los concejales del Partido Popular, hubo diputados del Partido Popular que votaron en contra de la admisión, ya no del Estatuto, sino de la admisión, lo cual creó perplejidad entre algún alcalde del Partido Popular que nos acompañaba en la tribuna de los invitados diciendo Madre mía, ¿qué ha pasado aquí, no? Es bastante relevante, ¿no? Pero esperemos que tengamos más suerte luego en la fase de debate y de aprobación. Muy bien, pues vamos a votar el punto segundo y posteriormente haremos lo propio con el punto tercero. El punto segundo reza: aprobación si procede de un acuerdo a instancia del Grupo Popular relativo al apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿Votos a favor? 9. ¿Abstenciones? 8. Ah, perdón, 8, sí. Tenía razón. 9. ¿Votos en contra? 2. Por tanto, se aprobaría, señora secretaria, en esos términos. Punto tercero, aprobación si procede de un acuerdo a instancia del Grupo Socialista relativo al apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿Votos a favor? 9. ¿Abstenciones? 8. ¿Votos en contra? 2. Por tanto, se aprobaría también este punto. Muchas gracias a los concejales que han defendido la propuesta por la calidad del debate. Punto cuarto. Aprobación si procede de la ratificación del acuerdo de la Mancomunidad Vega de Henares sobre solicitud de adhesión del municipio de Marchamalo. Tiene la palabra la concejala del Grupo Socialista, Elisa Cansado. Elisa.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. El punto que traemos hoy a pleno es la ratificación del acuerdo adoptado por unanimidad de la Mancomunidad de Vega de Henares en la sesión plenaria celebrada el 9 de octubre de 2008 sobre la cesión del municipio de Marchamalo a la Mancomunidad de Vega de Henares como miembro de pleno derecho. Esta solicitud entró en Mancomunidad el día 27 de septiembre de 2008. Actualmente, bueno, se ha sometido a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia 128, 24 de octubre de 2008, sin ninguna reclamación ni alegación. Por lo tanto, parece lógico que un municipio como Marchamalo, que entra en la ruta de la recogida de basura de los municipios, concretamente de Cabanillas hasta llegar a Yonquera y Fontanar, hay que pasar por Marchamalo. Pues parece lógico que forme parte de la mancomunidad y es cuestión de optimizar recursos. Esta, digamos, incorporación va a suponer una aportación al patrimonio de la mancomunidad en función de los habitantes que tiene Marchamalo de 143.145 euros, que serán aportados, al igual que hizo el último municipio que se adherió a mancomunidad, en un máximo de 3 anualidades. Y lo que aportarán, la cantidad que tendrán que aportar anual por los servicios que se le van a prestar en la Mancomunidad Vega de Henares son de unos 425.000 euros aproximadamente. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, Elisa. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Este es un procedimiento normal que ocurre cuando se produce... O sea, hacer la petición de la adhesión o la incorporación de algún municipio a una mancomunidad, en este caso la Mancomunidad Vega de Henares. El pleno del Ayuntamiento de Marchamalo aprobó esta petición. Una vez que aprobó esta petición, este pleno se nos cursa a la mancomunidad. La mancomunidad la somete al pleno. El pleno la votó por unanimidad, como no podía ser de otra manera, porque no hay ni una sola razón para que Marchamalo, si así lo desea, pueda estar en la mancomunidad siempre y cuando satisfaga lo que sería este primer pago correspondiente a la asunción de lo que es el patrimonio que ya recoge Marchamalo cuando se incorpore a la mancomunidad y luego la anualidad correspondiente que le corresponda pagar por la recogida de sus residuos. El procedimiento establecido por la ley es que no basta con que la mancomunidad dé su visto bueno, sino que los diferentes plenos de los diferentes ayuntamientos que forman parte de la comunidad lo ratifiquen. Y aquí eso es lo que traemos a ratificación. Si este pleno entiende que esto es correcto, si lo apoya, y si al final todos los ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad hacen lo mismo, pues entenderá que Marchamalo es un socio más de la Mancomunidad Vega de Henares. Izquierda Unida, este tema ya se trató en la comisión correspondiente y Izquierda Unida ya anunció el sentido de su voto, que será favorable. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morán.
Hola, buenas tardes. Nosotros va a ser muy breve, como estamos acostumbrando en todo el tema de los debates de las dos mancomunidades, como no tenemos representación, pues lo vamos a abstener. Creemos también que ya Marchamalo como ayuntamiento tuvo su pleno en el cual debatieron estos temas y nosotros no hemos añadido nada más. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, si quiere añadir algo, Elisa Cansado.
En principio, como he dicho, es un tema que interesa a la comunidad y espero que sea aprobado. Gracias.
Muy bien, pues está también debatido suficientemente este punto. ¿Votos a favor de ratificar el acuerdo de la Mancomunidad Vega de Henares sobre la solicitud de adhesión del municipio de Marchamalo? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Pues se aprueba también el punto cuarto. Muchas gracias. Punto quinto. Aprobación si procede de un acuerdo relativo a la división de la sección electoral décima. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José Naranjo.
Gracias, señor alcalde. Pues bien, el acuerdo que tenemos que tomar hoy aquí en este pleno consiste en aprobar la división de la sección décima, porque el censo contemplado dentro de ella supera la cantidad de 2.000 personas, que es el límite máximo que debe contener. Por lo tanto, se trata de dividirla y crear una más, que sería la decimosexta y que incluiría el sector sur R6. Nada más.
Muchas gracias, María José. ¿Quieren intervenir los grupos? Envío a Alvarado, en nombre de Izquierda Unida.
Sí, lo ha explicado María José. Se trata de hacer cumplir la ley, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece que las divisiones electorales no pueden superar los 2.000 electores. En esta división electoral, la décima, pues ha habido un incremento importante de la población. Si supera los 2.000 electores, hay que desdoblarla. Entonces, la décima pasará a ser la décima hora más la decimosexta. Y esto tiene que ver, aparte de por cumplir con la ley, porque hay que ir preparando ya las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis.
No tengo más que añadir, nosotros lógicamente votaremos a favor.
Muchas gracias. Bien, pues votos a favor de este acuerdo por unanimidad. 19 votos a favor. Muchas gracias. Punto sexto. Aprobación si procede de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco. José Luis.
Sí, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Bueno, la modificación que se trae al pleno, que ya pasó por la correspondiente comisión, con el voto favorable de todos los grupos, pero si quiero explicar un poquito aquí en el pleno en qué consiste esta modificación. Se han adaptado los artículos de la ordenanza en vigor para incluir las distintas reformas y referencias legales sobre la materia de gestión, recaudación e inspección. Por otro lado, ha habido una reordenación de los artículos, incorporando un índice de una forma sistemática, y se adaptan la normativa a la práctica llevada a cabo por nuestros servicios técnicos del Ayuntamiento, por los servicios de recaudación, de tesorería y demás. Además de estas adaptaciones legales y según la práctica llevada por los servicios técnicos, pues se han incluido unas mejoras técnicas, consecuencia también de la gestión del día a día, siempre con la intención de mejorar el servicio hacia los contribuyentes. Por un lado, se amplía el límite máximo a 6.000 euros para solicitar por parte de los vecinos un aplazamiento o fraccionamiento de los diferentes tributos, con la intención, como decía antes, de facilitar a los vecinos y no siendo necesaria la presentación de una garantía cuando se solicita este fraccionamiento hasta la cantidad citada anteriormente de los 6.000 euros. Se adapta el calendario fiscal, cambiando las fechas. Antes eran del día 20 al día 20 y ahora son del día 5 al 5. Creo que no es necesario que digamos aquí, porque se va a dar la oportuna publicidad de cuáles son los periodos que se han establecido en la ordenanza para poner al cobro los diferentes impuestos y los diferentes tasas. Lo que sí decir, bueno, que las fechas son de 5, por ejemplo, el del IBI, que es uno de los impuestos que más afecta a los vecinos por ser el de los más importantes respecto a la cuantía, pues se va a poner al cobro del 5 de julio al 5 de septiembre. Lo que se intenta con este calendario fiscal es que no exista, o sea, que se distribuyan a lo largo del año los diferentes impuestos que o las diferentes tasas que tienen que ser abonadas por los vecinos. El artículo 9, referente al registro, se adapta a la realidad de la de cuando se abre el registro general del ayuntamiento. En la ordenanza en vigor, pues no teníamos que se abría los sábados, y como todos sabemos que los sábados el ayuntamiento está abierto, pues se incluye que desde las 10 hasta las 13 se pueden presentar documentos. Por otro lado, también para facilitar a los vecinos en el cómputo de los días hábiles, se han excluido los sábados, que antes eran hábiles para temas fiscales, y por similitud también con la consideración que tienen las entidades bancarias sobre los sábados. Se incluye en la ordenanza, que era una práctica ya que se venía desarrollando por el ayuntamiento, que con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación se exigirá acreditar la presentación del modelo 902, que es el de la declaración catastral de nueva construcción. Esto lo que persigue, aunque ya es una práctica que se venía realizando, pero ahora se incluye dentro de la ordenanza, la finalidad es el tener en el catastro el máximo número de, y con la mayor rapidez, las viviendas una vez que se han construido. Evidentemente, la licencia de primera ocupación es la licencia que concedemos en ese momento en el que ya se ha construido, y antes de la concesión, pues se tiene que acreditar la presentación del modelo 902. Y por último, un pequeño caso, porque no se va a dar mucho, pero en aplicación del principio de eficiencia y de eficacia, los vehículos que no pueden darse de baja en tráfico por no hallarse al titular, al vehículo, su documentación, pues serán anulados definitivamente, que son vehículos que cumplen determinadas condiciones que están en el artículo 111, que son que se trate de deudas del impuesto en periodo ejecutivo, que no se localice ni al titular ni el vehículo ni la documentación, que tenga un historial de impagado superior a 4 años, que el vehículo haya sido matriculado hace más de 25 años y que en el historial de jefatura de tráfico pues no coste la contratación de seguro de circulación obligatorio. ¿Qué es lo que se pretende? Sacar de las bases de datos pues los vehículos que realmente es que ya ni existen, vamos. Bueno, estas son las diferentes modificaciones, pero sí quería decir para terminar que este es un primer paso, en la mejora de la ordenanza. Como se comentó en la comisión correspondiente, la idea del equipo de gobierno es llegar al objetivo de establecer la posibilidad de que nuestros vecinos puedan realizar el pago de los impuestos con un carácter trimestral o incluso mensualmente. Para ello será necesario modificar, preparar todo el sistema informático con esa finalidad y con ese objetivo, que consideramos muy importante para que los vecinos puedan fraccionar estos pagos siempre que así se soliciten. La idea es redistribuir a lo largo del año, con carácter mensual o con carácter trimestral, la suma en lo que podamos, porque todavía, pero en las cuantías más importantes, para que se sumen todas las cuantías y se pague con carácter mensual o con carácter trimestral. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Lo ha explicado ya el concejal de Hacienda. Se trata de adecuar la legislación actual, nuestra ordenanza, y cambiar ciertos aspectos técnicos para mejorar nuestras obligaciones como administración que recauda y para facilitar a los contribuyentes pues que puedan hacer efectivo de la manera más cómoda posible sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, tal y como dijimos en la comisión, votaremos a favor. Y esperamos que, si técnicamente todos estos avances son posibles, pues vayamos a una administración fiscal, a una gestión de recaudación pues más acorde a lo que es el interés del que tiene que hacer frente a estas obligaciones, ¿no? Haciendo un calendario fiscal pues lo más ajustado y acotado posible a lo que es el devenir normal de una familia o de los contribuyentes. Por lo tanto, en principio, por supuesto, votaremos a favor de esta modificación. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Nada, pues nosotros también votaremos a favor, lógicamente, siempre que sea mejorar, pues mejor para todos, ¿no? No hay nada más que decir.
Muy bien, pues muchas gracias. Si no hay más turnos de palabra, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de aprobar la modificación de la ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los tributos? Unanimidad, 19 votos a favor. Muchas gracias. Punto séptimo, que pedimos a los concejales permiso para juntar en su debate, no en su votación, con el punto octavo. El punto séptimo es la aprobación, si procede del estudio y en su caso aprobación del estudio de detalle de la manzana integrada por la parcela VC2 del sector sur R6, presentado por Hansa Urbana S.A. El punto octavo es la aprobación, si procede del estudio y en su caso aprobación del estudio de detalle de la manzana integrada por la parcela VC11 del sector sur R6, presentada por Alco 2000 Terrenos y Edificaciones SL Unipersonal. Si les parece, debatimos conjuntamente y luego votamos por separado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Julio García.
Gracias. Brevemente, para explicar, nos estamos refiriendo a la tramitación de dos estudios de detalle en dos manzanas, en dos parcelas distintas del sector sur R6, que es sector en curso de ejecución, que se está urbanizando y que está delimitado por la avenida Siglo XXI, la carretera Villanueva y la carretera Meco. Sobre cada una de ellas, la relativa al punto séptimo, sobre la parcela VC2 y la relativa al punto octavo, sobre la parcela VC11, se han presentado, tramitado y se propone aprobar sendos estudios de detalle. El estudio de detalle es un instrumento de ordenación previsto en la normativa que tiene como finalidad o bien la revisión o reajuste de alineaciones y rasantes o bien la ordenación de volúmenes, siempre como ámbito el de una manzana, el de una parcela. No ordenan un sector ni una unidad de actuación, ordenan en el ámbito de una parcela y refiriéndose a ambos casos. En nuestro caso, en el caso que nos ocupa, la necesidad del estudio de detalle viene determinada por las propias normas urbanísticas del plan parcial del programa de actuación urbanizadora del sector sur R6 que aprobó el Ayuntamiento, que dicen que en cada una de las parcelas, una vez definida, los proyectos de parcelación cuyo fin sea la división de las manzanas establecidas en parcelas para su edificación se redactarán de forma que cumplan con la parcela mínima establecida e incorporen un estudio de detalle a fin de poder distribuir las alineaciones, volúmenes y demás asignadas a cada una de las parcelas resultantes de la parcelación. Por lo tanto, se presenta en cumplimiento de la propia normativa, de la propia norma del plan parcial del sector sur R6 y consisten en la separación de cada una de estas parcelas en dos parcelas sensiblemente equivalentes en magnitud, aunque ninguna de ellas llegan a ser exactamente iguales, y el estudio de detalle lo que hace es, aparte de esa separación física en dos parcelas distintas, asignar a cada una de las parcelas resultantes las edificabilidades resultantes y ordenar los volúmenes, los bloques que se van a edificar en cada una de ellas, así como las alineaciones en cada una de las parcelas, de forma que quede hecho el reparto de los derechos de la parcela completa en cada una de las parcelas o en la suma de las dos parcelas resultantes. Sin más, decir que en el caso de la parcela VC2, que tiene una superficie de 8.523, como resultado de eso y de esa ordenación que establece el estudio de detalle, como resultado de la parcelación quedan dos parcelas VC2 y VC2' de 4.784 y 3.738, y en el caso de la parcela VC11 se divide también en dos parcelas y la superficie total de los 5.713 metros cuadrados totales se dividen en dos parcelas, una de 2.913 y otra de 2.800 metros cuadrados. Es el resultado de esa previsión de la normativa que quiere que no se dividan solamente, sino que al dividirlas quede establecido ya cómo van a quedar los volúmenes dentro de cada una de las segregadas. En el paso por la comisión, todos los grupos estuvieron de acuerdo, tiene todos los informes técnicos favorables y espero que, bueno, pues que se pueda aprobar por unanimidad también.
Muchas gracias, Julio. Y tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida el portavoz Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. No añadimos nada, simplemente que vamos a mantener el sentido del voto que anunciamos ya en la comisión. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, portavoz.
Nosotros igual no tenemos nada más que añadir, ya se votó a favor en la comisión y lo mantenemos.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Votos a favor del punto séptimo? Unanimidad. ¿Votos a favor del punto octavo? Unanimidad. Muchas gracias. Punto noveno. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Constan a disposición de los grupos. Si no hay nada más que añadir, aprobaríamos el punto, se daría cuenta. Punto décimo, mociones de urgencia. No habiendo mociones de urgencia, pasamos al punto número 11, ruegos y preguntas. ¿Hay una pregunta o un ruego? Pregunta de Gavino. Una pregunta y un ruego. Adelante.
Puede ser pregunta, ruego, como queráis.
Punto.
Y va para ti, Elisa, vamos a ver. Es que es algo que me corre desde hace bastante tiempo, o sea, por injusto. En la última convocatoria, además lo he transmitido a uno de los concejales, a ver si te lo hacían llegar, porque yo también te lo pregunté alguna vez, en la última convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento no se permitió presentar solicitud al AMPA del IES San Isidro. Y fue por indicación de la concejala de Educación, por lo menos así me lo indicaron. El AMPA, el San Isidro, según la concejala, está castigada. Y está castigada, y vamos a decir la razón, por no cumplir su obligación de justificación de la última subvención, que se remonta 5 años atrás. La convocatoria, y lo he leído en varias ocasiones, además aparecía publicado en la página web del Ayuntamiento, indica que la sanción a imponer a una asociación que incumple con sus obligaciones puede ser de 1 a 5 años, pero nunca se dice que sean 5 años. Y es más, se indica también que esa sanción la ha de imponer una comisión creada al efecto. Y más aún, esa comisión debe recibir o dar audiencia a los perjudicados. Entonces, yo le hago estas 3 preguntas. Primero, ¿por qué se ha elegido el castigo por 5 años? Segundo, ¿se creó esa comisión? A mí no me consta. Y tercero, si no se creó la comisión, difícilmente se puede dar audiencia a los interesados. Muchas gracias.
Gracias, Gavino. Contesta la concejala de Educación, Elisa.
Buenas tardes de nuevo. La verdad, Gavino, es que no dejas de sorprenderme. Te lo he explicado no una vez, te lo he explicado más de una vez. La Asociación de Padres también sabe cuál fue el motivo. Me pongo para aquí porque me gusta ver, mirar a la cara cuando hablo. Y María Ángeles, como salta que yo me lo impide. Esta asociación no justificó el dinero que se le dio hace cosa de más o menos 4 años. No lo justificó correctamente y tenía una opción, tenía la opción de denunciar a las personas que no justificaron, que se quedaron directamente con el dinero porque no existían facturas. Por lo tanto, podía haber hecho igual que hicieron otras asociaciones en otro momento, denunciar a esas personas. Concretamente en este municipio ha habido ya 2 asociaciones que han sucedido eso y han denunciado, y obligar a que la gente que se quedó con el dinero indebidamente devolvieran el dinero. Optaron por asumir, yo estuve hablando con la interventora, está aquí, si quiere decirlo, lo puede decir. Yo estuve hablando con ella, me comentó que si no se justificaba debidamente el dinero, existía esa penalización, y yo se lo comuniqué a la Asociación de Padres del San Isidro. Y ellos aceptaron eso y no quisieron denunciar porque no quisieron meterse en jaleos. No obstante, les ofrecí la posibilidad de, si tenían que realizar alguna actividad desde el ayuntamiento, si les financiaría, concretamente la partida de gastos diversos de la Concejalía de Educación. En estos años han venido ofertando distintas actividades, y te lo digo porque lo conozco perfectamente, porque formo parte de esa asociación de padres de alumnos, por lo tanto el tema lo conozco bastante bien. Han venido ofertando distintas actividades que se les iban a financiar desde la concejalía y no ha salido ninguna. Y por lo tanto no se le ha dado dinero para esas actividades porque no salieron directamente. Sí se les pagaron unas camisetas que quisieron regalar a los socios para incentivarles y que se apuntaran a la asociación, y es la única actividad. Esto con respecto a la subvención, digamos, del ayuntamiento. Sí existe otra vía de subvención de la cual sí participan, y es la subvención de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en el apartado de actividades extraescolares y curriculares. De esas sí participan, al igual que participan el resto de asociaciones de padres y madres de la localidad de Azuqueca. Pero yo entiendo que si no se ha justificado debidamente el dinero público, hay que mirarlo y ser riguroso con ellos, porque no es mío, ni tuyo, ni de ninguno de los que estamos aquí, es de todos los vecinos y vecinas de Azuqueca. Por lo tanto, si optaron por no querer complicarse la vida y no denunciar, que hubiera sido lo correcto, pues yo entiendo que también tiene que existir alguna penalización para la gente que no devuelve o no justifica el dinero, porque también existía la opción de devolver el dinero y tampoco se hizo o se decantaron por esa opción.
Muchas gracias, Elisa. Por si no hubiese quedado claro de la explicación de la concejala, que no hay ningún castigo a ninguna asociación, sino el cumplimiento de una normativa estatal como la ley de subvenciones, pedir un informe a los técnicos municipales que les será facilitado para que quede claro que en ningún caso se castiga a nadie, sino que se cumple taxativamente la ley, Gabino, pero no podemos convertir los puntos del orden del día, que no se castiga. O sea, vamos a entregarte un informe elaborado por los técnicos municipales donde se explica exactamente por qué no se puede dar una subvención a quien no ha justificado otra. Es que no se puede, pero te lo vamos a explicar los técnicos, no los concejales ni el alcalde.
Perdón, las bases dicen taxativamente.
Ya, pero que hay una ley de subvenciones que se puede sumar a las bases.
Bueno, pues si no se denuncia, pero la base dice fríamente de 1 a 5 años, que eso no puede ser 1 a 5 años, ahí estaría el castigo. En segundo lugar, que se ha de crear una comisión, que nunca se creó. Y en tercer lugar, que se ha de dar audiencia a los interesados, que tampoco se ha dado. Yo solo preguntaba eso. Si se castiga, bienvenido sea, y si hay un juicio y demás, pues perfecto. O sea que...
Por hacer pedagogía. Lo que no venga en unas bases de un ayuntamiento, evidentemente nos atenemos a las leyes. Y desde luego, aunque viniese mal en las bases, solo podríamos regular cosas que desarrollasen las leyes, no que fuesen contradictorias. Pero en cualquier caso, se va a facilitar un informe al Grupo Popular para que esté tranquilo en que en ningún caso, ni desde la concejalía ni desde el ayuntamiento, se castiga a nadie. Se cumple la ley.
Si me permite, Pablo, por favor, un segundito, alcalde. Si me permite, lo digo porque por segunda vez lo dices. Yo no he negado audiencia a nadie. Lo que sí me sorprende es que... pero que sí te tengo que decir que me sorprende mucho que la Asociación de Padres es conocedora y ha aceptado esa norma que tiene el ayuntamiento, y sí que me sorprende que estés peleando algo que ellos no pelean. La verdad es que me sorprende mucho. Parece que es más ganas de meter cizaña, perdóname la expresión, que de otra cosa. Porque ellos son plenamente conscientes de lo que sucede. Como son plenamente conscientes de que si hay una actividad de interés general para esa comunidad educativa, se iba a financiar. Por lo tanto, desde luego, no entiendo mucho su interés.
Muchas gracias, Elisa y Gabino. Y no podemos convertir este punto en orden del día, que es el de ruegos y preguntas, en un debate. Aquí finaliza la sesión ordinaria del Pleno, primer punto del orden del día, aprobación, si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún concejal tiene algo que objetar? Podemos aprobar por asentimiento el acta. Muy bien, pues muchas gracias. Aprobamos el punto primero. Punto segundo. Aprobación, si procede de un acuerdo de instancia del Grupo Popular relativo al apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El punto tercero es exactamente similar, excepto que el promotor de la propuesta es el Grupo Socialista. Si les parece a los concejales, debatimos conjuntamente el punto segundo y el punto tercero, aunque luego lo votemos por separado. ¿Se acepta la propuesta de debate? Pues tiene la palabra el Portavoz adjunto del Grupo Popular, Camino Cogollo. Camino.
Es que el otro día fue... Bueno, pues la moción que presenta el Grupo Popular se basa fundamentalmente en el acuerdo.